de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Al decirme a mí, mi piel, que tú eres tela y que yo, la costurera pa' tejer en ese cuerpo bendito una propuesta, la de hacerte prisionera de mi bien.
Al contarme a mí, mi piel, que tú eres perla, la que quiere a mí ese brillo devolver, pa' que luzca y ya no mande mi cabeza, que me tuvo castigado sin mi bien. Ay, pequeña, corre, vuela, a sacarme de esta oscura noche gris, a meterme de tu vida por las venas, a morirte por querer verme vivir.
Prenda pa' taparme a mí los ojos y no ver,
y que ahora ya no vea y solo sienta, y me guíen tus ojitos para ser. Ay, pequeña, corre, vuela, a sacarme gris, a meterme de tu vida por las venas, a morirte por querer verme vivir. Ay, pequeña, vivir, a meterme de tu vida por las venas, a morirte por querer verme vivir.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos el viaje con las voces de Dani Martín y Joaquín Sabina, con un tema titulado En las venas, porque cada día es mayor la demanda de sangre en cualquier institución de salud y no existen muchos donadores voluntarios. Regularmente los que acuden son familiares presionados por la situación y en ocasiones no son los candidatos ideales o viven con factores de riesgo para poder donar. ¿Tú estarías dispuesta o dispuesto a donar un poco de tu sangre para ayudar a alguna persona o alguna familia que no conoces? Los hospitales civiles de Guadalajara realizan diariamente una gran cantidad de cirugías y procedimientos médicos que requieren a diario transfusiones de sangre. Y ante la ausencia de donadores voluntarios, los familiares de los pacientes viven una gran presión. Así que hoy te invitaremos a participar en esta campaña, que es también una expresión de solidaridad hacia personas que lo necesitan en este momento. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Enviamos un saludo cordial, como siempre, a las personas que nos acompañan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es el de concientizar a todo el mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 es: Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas. Con esto se quiere destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades. Agradecer a los donantes de sangre de todo el mundo y destacar la necesidad de recibir donaciones de sangre comprometidas durante todo el año, además de reconocer y promover los valores de la donación de sangre voluntaria no remunerada. Hoy, en el Día Mundial del Donante de Sangre, en el Expreso de las 10 te invitaremos a la jornada de donación altruista de sangre en los hospitales civiles de Guadalajara. Dona sangre, dona vida y comenzamos.
Hoy saludamos con mucho gusto al doctor Óscar Juárez Espinosa, médico del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca, quien nos acompaña el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido a bordo. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, por esta oportunidad que me brindan de expresar nuestro sentir, ¿sí?, acerca de la necesidad que tenemos de este líquido tan vital, ¿sí?, ya que es un líquido que pues no podemos producir, no podemos fabricar, ¿sí? Es un líquido que tiene características muy especiales y que no lo podemos sustituir por alguna otra sustancia, ¿sí? Entonces, este día de verdad estamos de fiesta, ¿sí?, ya que festejamos el Día Mundial del Donador Altruista, ¿sí? Como lema de nuestra campaña ahora es: donar sangre es un acto de solidaridad, ¿sí? Ahora sí que súmate al esfuerzo y salva vidas, ¿no?
Platícale al público, doctor, ¿cuál es la necesidad que se vive en los hospitales civiles particularmente de sangre ante diversos procedimientos, tratamientos quirúrgicos, etcétera?
Sí, mira, Alonso, la verdad nuestra situación ahí en el hospital civil es una demanda tremenda, no sabes. Y más que nada que contamos con la unidad de oncopediatría, lo cual nos absorbe la mayor cantidad de hemocomponentes, ¿sí? También, como somos una institución pública que absorbemos también accidentes, ¿sí? Entonces, los accidentes también nos tienen una gran demanda del consumo de hemocomponentes, ¿sí? Entonces, la necesidad realmente es bastante, ¿sí? Ahora, no tenemos esa cultura de la donación altruista, ¿sí? De ir a regalar un poco de nosotros, ¿sí?, a los que necesitan, ¿sí? La mayoría de nuestros donadores pues son dirigidos o son por recuperación, ¿sí? Pero realmente donación altruista es muy poco lo que tenemos en las instituciones.
Además, en los hospitales civiles se atienden personas que proceden de diferentes lugares, no solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, sino de prácticamente todo el estado y otros estados vecinos.
Así es, Alonso. Absorbemos gran parte de lo que es el occidente del país, ¿sí? El centro y la zona estamos hablando de lo que son los estados de Michoacán, ¿sí? Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Tepic, ¿sí? Todas estas zonas, Colima también es otro de nuestros estados que necesita mucha ayuda y mucho apoyo de los hospitales civiles.
Sí, las personas que vienen de fuera no tienen esa red de apoyo de familiares que pueden en un momento dado donar sangre. Por eso esta necesidad de ayuda, que es finalmente una expresión también de empatía, de solidaridad, como dice el lema de la campaña.
Sí, así es, Alonso. Tenemos mucho paciente que es externo, ¿sí? No cuentan con familiares directos aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? En ocasiones andan pidiendo ayuda, pero esa cultura que nos falta de donar, ¿sí? Realmente pues es muy poca, ¿sí? Ellos en ocasiones tienen que cubrir los gastos para atraer donadores desde su área de donde viven, ¿no? De su comunidad, pidiendo favor a los familiares directos, a los amigos, a los conocidos, ¿sí? Entonces realmente pues el público, ¿sí? Los familiares de los pacientes son los que tienen que costear esos gastos.
Lo cual hace una presión aún mayor ante una situación difícil que ya de por sí están viviendo.
Imagínate nada más esa incertidumbre, ¿no? De el dolor que tienen de que su paciente tiene la necesidad, ¿sí? Y todavía cubrir lo económico, ¿sí? Entonces, realmente es un esfuerzo muy grande el que hace el familiar para poder recuperar la salud de su paciente.
Es por eso que el día de hoy te estamos invitando a participar en esta jornada que está organizando los hospitales civiles.
¿Qué sensación te despierta la sangre?
Bueno, creo que me genera un cierto de pánico el verla, como que siento que algo me está pasando a mí.
La verdad me da un poquito como que de miedo y sí me da como que cosita cuando veo sangre.
Pues en realidad un poco de miedo.
Nunca me ha gustado ver mi sangre. Me da miedo cuando me sacan sangre, me da cosa.
¿Alguna vez alguien de tu familia ha necesitado sangre?
Sí, alguna vez algún familiar necesitó sangre. Entre los mismos familiares conseguimos a dos personas que pudieron donar sangre.
Mi mamá, porque la iban a operar y ocupaban pues sangre. En el hospital había como que un banco de sangre, entonces cualquier persona podía ir a donar sangre, no importa del tipo que fuera. Pues ya le podían dar del banco de sangre a mi mamá para la operación.
Mi mamá, para que la operaran. Y sí, fue muy, muy, muy difícil conseguirla. De hecho, necesitábamos creo que dos donantes y nada más pudimos conseguir uno y pues así los doctores la operaron así, nada más con un donante.
La sangre produce en algunas personas cierto temor. La propia palabra sangre tiene un componente emocional bastante fuerte. Sin embargo, ¿qué tan doloroso es el procedimiento para quienes acuden a donar sangre? Un poco para también tranquilizar a las personas que tal vez tienen el interés, la disposición, pero tienen este temor, incluso en ocasiones un temor a las agujas.
Sí, mira, realmente el temor que tienen los donantes es al piquete, ¿sí? Dependiendo el umbral de cada persona, ¿sí? Pero realmente el piquete no es muy mucho, ¿no? O sea, no duele, realmente no duele, pero nosotros nos condicionamos a que nos va a doler, ¿no? Pensamos que nos va a doler y pues obvio, ¿sí? Estamos esperando ya el piquete, ¿no? El pinchazo que nos van a dar.
Con mayor tensión de pronto, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Ocasiones que están muy tensos decimos relaja, ¿sí? Relaja un poquito, no me vayas a sacar tu brazo porque a lo mejor tengo que dar otro piquete, ¿no? Y en ocasiones también las venas pues, son muy importantes para nosotros. Tenemos que conservarlas en buenas condiciones para que haya una buena donación, Sí, una buena cosecha de células.
Así que tranquilos en ese sentido, porque muchas veces esto inhibe la posibilidad de la donación de sangre. Y hay que considerar el apoyo que puedes brindar a las personas que están necesitando sangre, porque una sola donación puede salvar incluso a varias personas, porque se utilizan diversos componentes de la sangre, doctor.
Así es, Alonso. Mira, un donador nos puede ayudar a salvar 3 vidas, ¿sí? Hablando en cuestión de un adulto.
Sí.
Ya si son niños, podemos salvar hasta 6, ya que esos hemocomponentes los podemos dividir porque es menor cantidad la que vamos a utilizar en niños pediátricos, ¿sí? Entonces, son 3 componentes los que utilizamos principalmente, ¿sí? En total son 4, pero nosotros, pues como Hospital Civil, cierta tecnología que no tenemos nos limita, exactamente, nos limita a producir crioprecipitados, pero contamos con el apoyo del Centro Estatal y del mismo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ¿sí? Entonces, los 3 hemocomponentes principales que manejamos nosotros son concentrado eritrocitario, el plasma fresco y las plaquetas, muy importantes.
¿Ante qué situaciones se necesitan algunos de estos componentes?
Muy bien, los eritrocitos los vamos a utilizar en aquellos pacientes que tengan una hemorragia masiva, una pérdida de líquido masivo.
Que es una situación, sí, de urgencia.
Claro, claro, ¿no? Que sí, porque pone
en peligro la vida comprometida.
Sí, pone en peligro la vida del paciente si no recuperamos ese líquido, ¿sí?
¿En qué otros casos se utilizan estos componentes?
Bien, pacientes que tienen algún traumatismo severo en accidentes, en aquellos pacientes que son heridos por algún arma de fuego, algún punzocortante, ¿sí? Es muy necesario. También en aquellos pacientes que tienen problemas en la producción de las mismas células, como en el caso de oncopediatría, ¿sí? Son niños con cáncer, niños con leucemia, que tienen problemas a nivel medular y que no producen las células.
Pues con donar un poco de tu sangre puedes ayudar a todas estas personas. Al volver del corte vamos a conocer algunos de los requisitos para las personas interesadas.
Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. José Martí.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Donar sangre es un proceso que no pide muchos requisitos, además de que una persona puede donar 3 veces por año y salvar hasta 4 vidas solo con una donación. Si puedes acudir a donar un poco de tu sangre, es necesario tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilos, sentirte bien y estar sano, sin fiebre, tos, gripe, diarrea u otra infección en los últimos 15 días, no haber tomado medicamento en los últimos 5 días, no consumir alcohol durante las últimas 48 horas, no haberse realizado ninguna cirugía en los últimos 6 meses. Debes llevar identificación oficial con fotografías. Te esperamos en los bancos de sangre de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Juaní Menchaca y Fray Antonio Alcalde, de 8 a 11 de la mañana. Dona sangre, dona vida.
Hoy te estamos invitando a participar en la campaña de donación altruista de sangre en los Hospitales Civiles de Guadalajara. Y nos acompaña el doctor Óscar Juárez Espinosa, médico del Banco de Sangre del nuevo Hospital Civil Doctor Juaní Menchaca. Muchas personas desconocen el tipo de sangre que tienen, doctor. ¿Por qué es importante saberlo?
Bien, es importante porque en el dado caso de un accidente en donde hay alguna pérdida de conocimiento, ¿sí? O de una desorientación, ¿sí? Nos facilitarían los procesos, ¿sí? Aunque en la actualidad ya no es conveniente transfundir de grupo a grupo, ¿sí? Anteriormente sí se llevaba mucho a cabo esta práctica. Ahora sí que si es O positivo, pues tráiganme O positivo, ¿sí? O que si es A positivo, tráiganme un A positivo, ¿sí?
Ahí ya no aplica eso.
No, ya no aplica eso. De acuerdo a la norma oficial mexicana, la 253 de la Secretaría de Salud de 2012, ¿sí? Nos dice que debemos de hacer por lo menos un cruce rápido en fase salina, ¿sí? O en solución de lis. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos empatar esa sangre, ¿sí? Para ver si no hay algún tipo de reacción, ¿sí? Ya que con esto pues podemos causar un daño muy importante en la salud de la persona que va a recibir la sangre, la transfusión, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, pues hacemos este tipo de cruce, creo que es un cruce rápido, no nos lleva más de 5 minutos, ¿sí? Entonces, actualmente ya no es viable transfundirlos de grupo a grupo.
Claro, y la idea es tener sangre segura finalmente en este tipo de procedimientos. Ya detallamos algunos de los requisitos para poder participar en esta campaña, lo escuchamos en la cápsula al volver del corte, y vamos a aclarar algunas inquietudes por parte de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice uno de ellos que se ha comunicado, ¿qué pasa en el caso de tener tatuajes o piercing? ¿Se puede donar sangre?
Muy bien, en el caso de un tatuaje o un piercing, ¿sí? Estamos hablando que es una lesión en la piel. Entonces tenemos un riesgo importante de la transmisión de alguno de algún agente viral, ¿sí? Principalmente lo que es el VIH, ¿sí? Hepatitis B o hepatitis C, que son las principales consecuencias que podríamos tener si no acudimos también a algún lugar, ¿sí? En donde nos aseguren la esterilidad de los artefactos, ¿sí? Con los cuales nos van a realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de un tatuaje o una perforación, la norma oficial nos difiere a 12 meses. ¿Sí? Actualmente ya hay algunos aparatos que nos acortan ese tiempo de diferimiento, y estamos hablando de un aparato que nos ayuda a detectar anticuerpos contra esos virus, ¿sí? Estamos hablando del famoso NAT que nosotros conocemos pues a nivel clínico.
¿No
¿sí?
se cancela entonces la posibilidad de donar sangre aunque tengas un tatuaje?
No, no.
Lo ideal es que hayan transcurrido 12 meses, un año.
12 meses, y si cuentan con el NAT, diferimos a 4 meses nada más.
Excelente, pues es un buen de, claro, de tiempo, claro, que se ahorra. Sí. Ana, también otra de nuestras radioescuchas, dice, seguido escucho que hacen falta plaquetas, pero nunca he entendido qué son las plaquetas. ¿Nos podría explicar? Aprovechando que estás aquí, doctor.
Claro. Ayúdanos a entenderlo. Sí, claro que sí. Y la verdad me da muchísima emoción y poder contestar y resolverles sus dudas, ¿no?
Se nota.
Las gracias. Plaquetas son células que nos ayudan a formar el coágulo, hablando en términos generales.
Que podamos, ¿sí?, entender cualquiera.
Sí, exactamente.
Muchas gracias.
Entonces,
por eso,
ante el nivel de una lesión que tengamos en la piel, ¿sí?, la plaqueta se encarga de formar el coágulo y eso evita que sigamos sangrando, ¿sí?
Si no existiera esto, la hemorragia permanecería entonces.
Claro, claro que sí, así es, Alonso, ¿sí? Esto sucede pues en los casos, en el caso de los niños que no producen plaquetas, ¿sí? Una leucemia tromboblástica, perdón, es que sus plaquetas no son suficientes, no las está produciendo adecuadamente la médula ósea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa carencia de plaquetas nos provoca sangrados en los niños o en cualquier paciente que tenga deficiencia de plaquetas.
Hay que comentar que las plaquetas tienen una duración limitada, me decías, de 5 días de vida en ciertas condiciones en el banco de sangre, además.
Así es, las plaquetas son 5 días nada más lo que duran a una temperatura de 22 grados centígrados y una agitación constante.
Ajá.
Deben de estar en agitación constante. 5 días porque pues casi tenemos un ambiente, regular, ¿no? Entonces podrían contaminarse esas plaquetas también, ¿sí? Entonces para evitar alguna reacción transfusional no deben de pasar más de 5 días. Si ahí por alguna literatura nos dice que hasta 7 días en ciertas condiciones.
Pero de,
¿no?,
cualquier manera es un tiempo limitado.
Es un tiempo muy limitado.
Y sí, por lo tanto una necesidad constante en los hospitales.
Claro, claro que sí, porque los pacientes de oncología nos demandan muchas plaquetas.
¿Se trata de pequeños de qué edades más o menos?
Tenemos pacientes desde recién nacidos, Alonso. Desde recién nacidos hasta adultos. Sí, o sea, nuestro campo de pacientes con necesidades de plaquetas es a todas edades.
De todas, ¿sí?, las edades.
Pero principalmente, como manejamos el área de oncopediatría, ¿sí?, estamos hablando de los 0 meses hasta los 17 años.
¿Puedes ayudar a algunos de estos pequeños, sí, adolescentes, jóvenes, que necesitan un poco de tu sangre? Andrés, te pregunta, doctor, ¿por qué las personas con hipotiroidismo no pueden donar sangre?
Mira, actualmente sí pueden donar, ¿sí? Siempre y cuando tengan un tratamiento fijo.
Que estén controlados.
Que estén controlados, uh-huh, así es, ¿sí? Si su tratamiento se ha modificado en un lapso de 3 meses, pueden ser candidatos a donar.
Excelente, no, claro, quedan descartados. Si tienes este interés, finalmente, tienes la oportunidad de formar parte de esta campaña.
¿Acudirías a donar sangre de manera altruista para ayudar a personas que incluso no conoces?
Como lo de la sangre me da un poco de ansiedad, no me animé a hacerlo.
Me gustaría acudir a donar sangre, ya sea a familiares o a personas que lo necesiten. Sin embargo, por mi peso me es imposible, porque en ninguna institución me dejan donar sangre por lo mismo.
Pues no, nunca he ido a donar sangre, pero pues por mí normal, o sea, yo si fuera cuestión de alguna ayuda humanitaria, donaría sangre, sea mi familia o cualquier persona externa.
Sí, sí donaría. No he ido a donar porque tuve una inflamación en la vesícula que no fue propiamente hepatitis, pero mi doctor me había dicho que no. Y después he visto que luego no importa tanto, pero entonces tengo como que aclarar si sí soy candidata o no.
Para donar un poco de tu sangre, doctor, debes acudir en ayunas, debes haber desayunado con cierta anticipación. Platícanos esto.
Sí, mira, ahora sí que el ayuno, como mínimo necesitamos 4 horas, como un máximo necesitamos de 10 horas aproximadamente, ¿sí? Se les pide que un día antes no me consuman gran cantidad de grasas, ¿sí? Ya que las grasas sí nos alteran un poquito las características o los componentes sanguíneos, ¿sí? Entonces, ya no es necesario tener un ayuno tan prolongado, ¿sí? Se les permite ahora a los donadores tener consumo de líquidos, ¿sí? Principalmente agua natural, ¿sí? Pero pueden tomarse desde un jugo natural, comerse una ensalada sin grandes cantidades de grasa, ¿sí? Una fruta, ¿sí? Fruta a la temporada para no alterar tanto, ¿no?
¿Qué pasa con la persona? ¿Se siente mal después de donar sangre? ¿Hay un pequeño tiempo de espera para que pueda recuperarse? ¿Puede seguir con sus actividades cotidianas ese día?
Muy bien. Mira, si tenemos un ayuno muy prolongado, sí, la persona se nos puede poner un poquito malita ahí.
Por eso la,
¿sí?,
importancia de este lapso que nos comentas.
Sí, exacto. Por eso el ayuno tan prolongado ya no lo recomendamos. Sí. ¿Sí? Entonces, hay donadores que a momento de que los conectamos, ahí puede ser tanto el miedo al piquete, ¿no? Sí, el estímulo que hicimos, ¿sí? Puede ser eso. A momento en que están donando, a media transfusión, empiezan a decir, oye, ¿sabe qué? Me estoy mareando, ¿sí? Entonces, vemos y damos medidas de apoyo. Sí, exactamente. Y vemos si realmente puede continuar con la donación o no. Si no puede continuar con la donación, se para. No hay problema, ¿sí? Pero lo que hacemos es tratar de evitar eso. Darle el apoyo, a veces con el simple hecho de estar ahí al lado, con eso como que agarran seguridad.
Sí, se sienten más tranquilos, acompañados, pueden respirar un poquito tal vez, y el estrés a veces es un componente.
Sí, el estrés, así es, Alonso.
Vamos a la pausa, doctor, y al regresar seguiremos conociendo más de los detalles para poder participar en esta campaña de donación altruista de sangre.
Sangre es un milagro que desde mis venas cruza el aire de mi corazón al tuyo. Frida Kahlo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Papá.
Un puerto a la San Benadiche es como un trozo de ti. Un puerto Benadiche, de un modo a tu vida a mí. Un puerto a la San Benadiche es como un trozo de ti. Un puerto Benadiche, de un modo a tu vida a mí.
sento que et porto a dins en tot allò que he fet. Recorres el meu cos i em fas estar bé. Diuen que són diferents i en veritat crec que no tant, perquè un dia pot ser tu i l'altre jo el malalt. Estem lluitant per l'alta, per sortir de la gàbia, estar de volta a casa i tornar a abraçar l'àvia. Ho porto ben a dins, a la sang de debò.
Este tema se titula A la sangre y lo presenta Lil Dami. Es un cantante español de trap catalán, una canción que se ha promovido sobre todo para invitar a un maratón de donantes de sangre en Cataluña. Y hoy lo presentamos en el Expreso de las 10, ya que te estamos invitando a una campaña de donación altruista de sangre que organizan anualmente los hospitales civiles de Guadalajara en el marco del Día Mundial del Donante Altruista de Sangre. Y para ese fin nos acompaña el doctor Oscar Juárez Espinosa, del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Estamos respondiendo a tus inquietudes acerca de la posibilidad de donar sangre. Por fortuna tenemos a muchas personas interesadas en conocer un poco más y este tal vez sea el primer paso antes de sumarse a esta campaña. Por ejemplo, Jorge nos dice, ¿por qué las personas que han desarrollado hepatitis no pueden donar sangre? ¿No desaparece el virus de la sangre una vez que se sigue un tratamiento? Es la duda que te plantea, doctor.
Muy bien, mira, la duda de que si pueden ser donadores o no, ¿sí? Aquellos pacientes que tuvieron hepatitis antes de los 10 años, ¿sí? Sí pueden participar como donadores, ¿sí? Ya que por lo regular es el virus tipo A el que afecta al hígado, ¿sí? Entonces, que nos produce la hepatitis es el tipo A. Ya si padecieron hepatitis después de los 12 años, ya no es conveniente donar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se crean anticuerpos, ¿sí? Y casi por lo regular ya son hepatitis los tipos de virus que nos afectan son del tipo B o tipo C. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso no es conveniente donar si ya tuviste hepatitis después de los 10 años, porque quedan anticuerpos.
Esto responde también la pregunta de Marta, otra de nuestras radioescuchas, que había preguntado al respecto. Otra persona te pregunta, doctor, ¿con qué frecuencia se pueden donar plaquetas? Cuando vi esta pregunta, me pregunté a mí mismo si se pueden donar de manera independiente los componentes de la sangre. Y me comentas que así es, doctor.
Sí, claro, tenemos aparatos ya que nos hacen ese trabajo, ¿sí? Entonces obtenemos productos o hemocomponentes por medio de aféresis, ¿sí? Puede ser aféresis plaquetaria, que es la actividad principal que se realiza en los hospitales, ¿sí? Puede ser también aféresis de plasma, ¿sí? O también de eritrocitos. Entonces, se pueden sacar de forma separada, ¿sí? Si yo nada más necesito eritrocitos, nomás saco eritrocitos.
Qué interesante.
¿Sí? Si yo nada más saco, necesito plaquetas, pues nada más plaquetas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hablamos de estos procesos, en el caso de plaquetas, con la frecuencia que pueden donarnos es cada 15 días, ¿sí? Es algo muy muy interesante porque no pierden gran volumen y tampoco están perdiendo células rojas. Eso es lo importante.
Si tienes que donar sangre como tal, con todos sus componentes, ¿cuántas veces al año puede donar una persona, por ejemplo?
Sí, en el caso de los varones recomendamos que no sea más de cuatro ocasiones por año, ¿sí? Sí. Y en el caso de mujeres que sean tres ocasiones nada más, ¿sí? Recordemos que la mujer pues tiene más problema para recuperación de lo que es la proteína.
¿Por qué? ¿Ya?
Por los sangrados que tienen. Uh-huh. ¿Sí? Ellas tienen pues su condición del sexo femenino, pues tienen sus sangrados cada mes, su periodo menstrual. Entonces, eso nos entorpece un poquito la recuperación de hemoglobina.
Hay que tomar en cuenta, ¿te ha tocado, les ha tocado, doctor, en los hospitales civiles, que una persona que tal vez tiene temor a donar sangre, una vez que acude, vive la experiencia de ayudar, de mostrar solidaridad a quien lo necesita, vuelve posteriormente o se quedan como donante voluntario, permanentemente en los hospitales?
Claro, claro, claro que sí. A veces su miedo es al desconocimiento, ¿sí? ¿Sí?
Imaginar las cosas, ¿no?
Claro, imagínate, híjole, el sentarme ahí, que me vayan a pinchar con una agujota, porque realmente uno ve la aguja grande, ¿sí? Entonces, ese es su miedo a veces, ¿sí? Pero venciendo el miedo, ya ves, oye, no se sintió nada o no me sentí mal. No, oiga, ¿qué puedo hacer para seguir donando?
Claro. ¿Sí?
Simplemente acude a la institución, llega y di que eres un donador altruista, ¿sí? Si te detectamos como donador altruista, inmediatamente se te hace tu registro. No hay que sacar una ficha, no hay que esperar grandes líneas o gran tiempo, ¿sí? Inmediatamente se te identifica, se te hace un registro, se te pasa directamente la toma de muestra para analizar tu sangre, a ver si eres candidato a donar o no, ¿sí? Sí. Y posteriormente, en cuanto tengamos el resultado, pasas a evaluación médica.
Una vez que has trascendido este temor, tienes la satisfacción de ayudar a otras personas.
Sí. Y acuden emocionados, y con alegría.
Mira, tengo otras preguntas. Sí. Por ejemplo, nos dice Mauricio, yo he donado varias veces para familiares y amigos. No me ha tocado en hospitales civiles, pero sí en el IMSS, y es un suplicio donar. ¿Cómo se puede ser donante voluntario si los hospitales muestran falta de capacidad para atender a los que forzosamente tienen que donar? Y nos preguntan otras personas si hay ciertas condiciones o facilidades para los que van a participar en esta campaña y quienes quieren convertirse en donantes altruistas de sangre de forma permanente.
Sí, como te mencionaba, el donador altruista tiene privilegios.
Sí, una vez que lo registran.
Una vez en cuanto él llegue y se presente, oiga, vengo a donar de forma voluntaria, ¿sí? Se le dan los privilegios, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo registramos inmediatamente, ¿sí? Se le toma su muestra de sangre, ¿sí? Y en cuanto tengamos el resultado, lo pasamos a evaluación médica, ¿sí? Y acortamos el tiempo. Lo máximo que podría durar un donador altruista ahí con nosotros son entre 45 minutos a una hora.
Y bueno, ¿sí? El tiempo es un recurso muy importante y muy valioso en la actualidad.
Claro, claro que sí. En ocasiones también vemos el tiempo más corto, ¿sí? Es muy diferente el donar de forma altruista, ¿sí? A un donador que va a cumplir un requisito, ¿sí? Por ejemplo, un donador de recuperación o de familiar, ¿sí? Pues ahora sí que ellos van a cumplir un requisito nada más, ¿sí? Pero el donador altruista se considera su sangre más segura porque es una persona que se cuida, ¿sí? Y que quiere hacer esa ayuda, quiere brindar esa ayuda, ¿sí?
Se ha comunicado otra persona y dice, ¿qué pasa en los casos de haber padecido tifoidea o enfermedades como artritis o neutropenia?
Neutropenia, sí. Mira, en el caso de la artritis es una enfermedad inmunológica, ¿sí? Entonces, casi por lo regular ese tipo de pacientes están recibiendo algún tipo de tratamiento, ¿sí? Lo cual nos impide tomarlos como donadores, ¿sí? Porque hay una respuesta inmunológica constante, ¿sí? Entonces, en el caso de artritis no podemos recibirlos como donadores, ¿sí? Habrá algunas ciertas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de alguna urgencia y que sea un tipo de grupo difícil de conseguir, ¿sí? Podríamos, ¿sí? Hay una excepción, ¿sí? Pero dependiendo de la urgencia.
Sí, nos hablan de neutropenia.
Neutropenia.
¿A qué se refiere?
Sí, estamos hablando de que los neutrófilos están bajos, ¿sí? Pero eso quiere decir que hay alguna reacción, como te decía, alguna reacción alérgica, ¿sí? Por lo cual hay consumo de neutrófilos, ¿sí?
Este es otro de los componentes de la sangre.
Claro, son otras células que nos hablan de respuesta inmunológica. Uh-huh. Si yo tengo contacto con algún germen, algún virus, alguna bacteria, ¿sí? Nuestras células tienden a elevarse un poquito, ¿sí? Pero lo mismo esa enfermedad nos puede ocasionar el bajo. ¿Por qué? Porque son las células que nos ayudan a eliminar esos gérmenes. Entonces, por eso bajan.
Hablamos de personas que viven con diabetes o hipertensión, quienes tal vez pueden estar controlados o no, pueden ser donantes de sangre.
Claro, claro. Como en el mismo caso de los pacientes con hipotiroidismo, ¿sí? Si tenemos un paciente que ya tiene 3 meses con un tratamiento estable, pueden ser candidatos para donar.
Mira, dice, ¿cuánto es lo que se tarda? Otra persona se comunica, ¿cuánto es lo que se tarda por cada tipo de donación una vez estando en el consultorio? Es decir, para plaquetas es alrededor de una hora, para plasma tanto, en fin, es la pregunta que nos formula.
Ajá. Ok, casi por lo regular los procedimientos por aféresis nos tardan entre 45 minutos a una hora. ¿Sí? Eso es lo que nos tarda más o menos el procedimiento, también dependiendo la cantidad de células que tengan en su sangre, ¿sí? Por decirlo así, plaquetas, nosotros pedimos que sea un número de 250,000. Lo normal son de 150,000 a 450,000 aproximadamente, ¿sí? Pero para tener una buena cosecha celular, estamos hablando de 250,000 plaquetas, ¿sí? En ocasiones, si hay un caso de urgencia también, podemos tenerlos o pasarlos a aféresis plaquetaria con menos plaquetas, pero ahí sacamos una fracción nada más. Entonces, sí, la cosecha de plaquetas va a ser menos.
¿Qué pasa en el caso que una persona, una vez que han transcurrido los análisis correspondientes, resulta que aparece alguna contraindicación, alguna condición o enfermedad incluso? ¿Se le notifica a la persona?
Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros antes de liberar una sangre hacemos serologías, sí. ¿Sí? Principalmente se hacen 6 tipos de serologías. Estamos hablando de hepatitis B, hepatitis C, VIH, Bruselas, enfermedades de contacto sexual y enfermedad de Chagas por picadura de la chinche. Entonces, en cuanto nosotros tenemos ese tipo de resultados, ¿sí?, se libera una unidad. En el dado caso de que salga alguna reactividad, ¿sí?, hablamos a la persona, nos ponemos en contacto con él, ¿sí? Y le explicamos en el momento, ¿sí? ¿Sabes qué? Tu sangre tuvo alguna reactividad. Necesito que me compartas una segunda muestra, uh-huh, ¿sí? Esa segunda muestra se va a volver a analizar, ¿sí? Hay que ver si fue tal vez alguna contaminación lo que hubo, ¿sí? O yo, por cumplir un requisito, no le dije la verdad al médico que me entrevistó, ¿sí? Entonces, algún medicamento que yo haya consumido también puede dar una reactividad.
¿Cómo, qué, ¿sí?, tipo de medicamentos no serían convenientes considerar para quienes los consumen, ajá, ser donantes de sangre?
Sí, mira, cualquier tipo de medicamento es lo que nos puede dar una reactividad, ajá, ¿sí? Desde una aspirina, ¿sí?, hasta un medicamento de alta especialidad.
Hay que comentarlo al momento del análisis, todos estos detalles.
Claro, claro, es muy importante que nos digan la verdad, ¿sí? Pedimos que nos sean honestos con nosotros, ¿sí? ¿Sí? Porque, te digo, de acuerdo a eso también nos vamos a dar cuenta si su sangre tiene algunos medicamentos, ¿sí?, que nos alarguen los tiempos de coagulación, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario que nos alarga los tiempos de coagulación. Entonces, no es conveniente obtener una sangre con que tenga estas condiciones.
Escuchas hablar de la aspirina y te parece algo tan simple que puedes conseguir en la tienda de la esquina, pero tiene estas implicaciones.
Sí, exactamente. Ya quien no toma una aspirina, ¿no? Que el dolor de cabeza, que la fiebre, que incluso que me siento mal, ¿no? ¿Ah? El simple hecho de sentirse uno mal, ya tan fácil que consigue este tipo de medicamentos, sí, una aspirina y asunto arreglado, no pasa nada, exacto.
Pero sí, al momento de donar sangre sí tiene implicaciones que hay que comunicar finalmente.
Claro, claro que sí. Ahí estamos hablando de que nuestras plaquetas no van a hacer la función de coagular, ¿sí? Entonces vamos a tener tiempos de sangrado más largos, más prolongados.
Cuidado con eso. Dejemos hacer una pequeña pausa y continuaremos conociendo más de los requisitos para poder participar en esta campaña de donación altruista de sangre. 10:48 a.m. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, aprovecha la visita de nuestro invitado para poderla responder a través de la radio. Estamos en el 3320-3032-32, nuestro número de WhatsApp. Puedes participar también a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. En mis labios te sé, te reconozco, y giras, y eres, y miras incansable, y toda tú me suenas dentro del corazón, como mi sangre. Jaime Sabines.
Seguimos esta mañana conversando con el doctor Oscar Juárez Espinosa del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. Te estamos invitando a la campaña de donación altruista de sangre que están organizando los hospitales civiles de Guadalajara. Y también aprovechamos la visita de nuestro invitado para aclarar dudas y responder a tus inquietudes. Por ejemplo, Marta nos dice, cuando necesité sangre para una operación y me pidieron donadores a un familiar, no lo aceptaron porque en el año anterior había tenido 3 parejas. ¿Qué tiene que ver esto?, nos pregunta.
Sí, okay, Marta, mira, en este caso, las múltiples parejas sexuales llevan un riesgo a una enfermedad de contacto sexual, ¿sí? Entonces, por eso no está permitido, ¿sí? A menos que tengamos, como te digo, el aparato que nos acorta los periodos de ventana. Entonces, ahí sí podríamos aceptarlos, ¿sí? Pero la norma oficial mexicana nos dice que debemos de diferirlos por los riesgos que conlleva esto.
Mauricio se pregunta también, y te pregunta, doctor, él ha escuchado que para el donante es bueno para su salud hacer donaciones, además de la satisfacción, la solidaridad, la empatía que demuestra. En cuanto a su salud física, ¿hay beneficios para el donante? Es la pregunta de Mauricio.
Sí, estamos hablando de que hay un recambio celular, ¿sí?, acelerado. Entonces, esto nos va a dar una mejoría porque estamos sacando células ya maduras, sí. ¿Sí? Y nuestro cuerpo, a ver de que sacamos células ya maduras, nos produce células nuevas. Entonces, el recambio celular, eso es lo que nos mejora a nosotros la condición de vida también. Incluso por ahí algunos documentos también refieren que a lo mejor vamos a envejecer con menos rapidez, ¿no?
Otra motivación para participar en esta campaña. Claro, claro que sí. Juanca González, le mandamos un saludo a Juanca. Dice, la última vez que doné sangre fue hace como unos 2 años. Dejé de hacerlo porque me ocasionaron una especie de derrame que me duró como un mes en sanar, además de tardarme casi 5 horas. Se me veía el brazo como verde o morado. Eso fue en el IMSS. Las ocasiones que he donado en el Hospital Civil, todo ha sido muy rápido y excelente atención. Y esta es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha, ese especie de morete que le quedó.
Ese morete. Sí, mira, a veces la fragilidad capilar es diferente, ¿no? O a lo mejor estuve más tenso ese día, ¿sí? O tal vez la experiencia de la persona también que hizo la punción, ¿sí? No era muy buena, ¿sí? Entonces, es el riesgo que se conlleva a una donación de sangre, ¿sí?
Mira, Maricén dice, ojalá que estuviera estipulado que sí se puede donar aún teniendo hipotiroidismo, estando controlado. Hace 2 meses, en urgencia, se necesitaba sangre para mi abuela y no pude donar sangre por eso. Pero nos explicabas que la NOM lo considera.
Sí, claro, la NOM considera de que ya son candidatos a donar siempre y cuando estén controlados.
Sí, ¿sí? Ese es un argumento también para el ciudadano que desea ayudar donando un poco de su sangre.
Sí, así es, ya está reglamentado de que realmente son donadores que pueden participar con su sangre, ¿no? Donándonos su sangre.
Así lo establece la norma oficial mexicana.
Sí, así nos dice que son candidatos a donar aquellos pacientes que estén bajo un control, ¿sí? Y que no haya habido modificaciones también en su dosificación de medicamento.
Eso es muy importante.
Sí, si tuvimos algún cambio en la dosificación de medicamento en un lapso no mayor a 3 meses, entonces no son candidatos para donar. ¿Por qué? Porque las hormonas están alteradas.
Muy bien, hay que comunicar esto también al momento de acudir a la donación.
Así es.
Se ha comunicado Fernando Núñez, saludos al doctor de mi parte, los felicito por la información que aportan, así como la promoción de este acto tan importante y significativo para sensibilizar a las personas y animarlas a donar un poco de tu sangre. Ese es un saludo de Fernando.
Hombre, Fernando, muchísimas gracias.
Leti dice, quiero saber si una persona que tuvo virus de papiloma hace 7 años, solo fue una cauterización y tratamiento, ¿puede ser donante de sangre?
Leti, claro que sí, después de un tratamiento, esperemos 1 año nada más, después de 1 año ya puede ser candidata para donar.
En mi familia, dice Silvia, hubo 2 adultos con hepatitis hace unos 10 años. Nos dijeron que no podemos ser donantes. ¿Qué tan cierto es? Por cierto, felicidades, gracias por esta campaña. Nos comenta además, mi esposo hace 2 años tuvo fiebre tifoidea. También eso lo limita para la donación de sangre.
Silvia, muchísimas gracias. En el caso de las hepatitis ya hablamos. Y si fue una hepatitis que se presentó antes de los 10 años, tú puedes ser candidata para donar, ¿sí?
Se ha comunicado Yolanda, perdón, ¿quieres comentar algo?
Pero en el caso de la tifoidea estamos hablando, ¿sí?
Sí.
Después de 3 años de haber recibido un tratamiento, también ya puedes ser candidatos para donar.
Cosa de preguntar a tu pareja y saber si han transcurrido este periodo de tiempo. Yolanda Gómez se ha comunicado desde Colotlán y dice, ¿cuánto dura la sangre a partir de que se ha extraído? Y bueno, este es el trabajo también del banco de sangre en los hospitales.
Así es, Yolanda, mira, la sangre, el concentrado eritrocitario tiene una vida aproximadamente de 30 días o 42 si le ponemos algún medio de nutrición, ¿no? En el caso de plaquetas, solamente son 5 días, conservándolos a una temperatura de 20 a 22 grados centígrados. Y en el caso de un plasma fresco, estamos hablando que va desde 1 año hasta 3 años, conservándolo a temperaturas de menos 80 grados centígrados.
O menos 80 grados centígrados, imagínate. Así. Doctor, estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. Invitar al público para que acuda estos días a la campaña de donación altruista de sangre, pero puede hacerlo permanentemente en cualquier día del año.
Claro que sí, Alonso. La verdad agradezco mucho la invitación que me han realizado, sí, tanto a ti como a la señorita Estrella, sí, por haberme dado esta oportunidad de resolver ciertas dudas, ¿no? Y claro, estamos a la orden ahí en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, sí, su servidor, el doctor Oscar Juárez, sí, para cualquier duda también que pudieran tener, sí, estamos a la orden.
Pues muchísimas gracias y a todos ustedes les invitamos a participar en esta campaña de donación altruista de sangre. Muchísimas gracias por acompañarnos, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.